¿Podrían hacer el favor de mirar a la persona que está al lado y decirle, Maranata, el Señor viene, por favor? Ahora dese vuelta para el otro lado y dígale a la persona, quiero verte en el cielo conmigo. Es inevitable, todo el mundo está hablando de esto. En las escuelas, en los gobiernos, en los negocios, en casa, en todos lados, la gente solo habla de esto. ¿Dónde va a ir a parar el mundo? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo tenemos que hacer para vivir en estos momentos de tanta confusión, de tanta crisis? A partir del 2008, una crisis financiera. Dicen los estadistas que se perdió el 50% de toda la ganancia mundial. 50 centavos de cada dólar desapareció. Hay una gran crisis de hambre. ¿Saben que a pesar de la tecnología, a pesar del mundo en el cual vivimos, a pesar de todos los adelantos que tenemos, se ha denominado esta la era del hambre? Una de cada 6 familias en Estados Unidos no le puede dar a su familia 3 comidas al día. Los reportes dicen que cada minuto en el mundo muere una persona de hambre. Cuando el mundo produce 5 veces más de lo que necesitamos para comer. Hay crisis emocional. Vivimos en un estado de temor, de estrés, de ansiedad. En algunos de nuestros países no podemos ni siquiera salir a la calle. Por el miedo a que nos roben, a que nos peguen, a que nos asalten. 80% de la gente que vive en América dice de que está pasando una crisis emocional severa. Más de 5 millones de personas han reportado que están usando medicamentos para el estrés, para la ansiedad. No cabe duda que hay momentos y eventos en nuestras vidas que nos marcan en forma definida cómo nosotros vamos a vivir. Quizás tú estás pasando una de esas, quizás pasaste alguna de ese evento, algún momento crítico en tu vida, algún momento que pasaste en tu niñez, que te dijo, que te informó, que llegó a tu corazón y pensaste, no puedo seguir viviendo de la misma manera. Una anécdota. Dice que una señora, justo en el hundimiento de este gran Titanic, una señora había conseguido un lugar en uno de esos botes salvavidas y ella estaba bien en su rinconcito, lista para ser salvada cuando este monstruo de la navegación era absorbido por el agua, era metido debajo de los hielos fríos de ese mar y ella en un momento levanta la mano y dice, necesito salir por un minuto. ¿Se imaginan? Todo el mundo quería un lugarcito en ese bote salvavidas, sin embargo ella pide 3 minutos porque tenía que ir al cuarto donde se había alojado. Y dice la anécdota, dice la historia de que el guardia que estaba controlando ese pequeño bote le dice, ok, pero tiene 3 minutos, yo le prometo que si usted solamente va 3 minutos, cuando regrese la vamos a estar esperando aquí. Así que la señora corre a través del agua, a través de cuerpos que venían arrastrados por la ola, a través del dinero del casino que había sido derramado, y llega a su cuarto. Y dice que arriba de la mesa había diamantes y colgantes que ella había llevado para las noches de gala. Y cuenta la historia que ella con un brazo tira todo al piso, se sube a la mesa y agarra 3 naranjas. 3 naranjas. Y cuando vuelve al bote salvavidas y el guardia la ve con las 3 naranjas, le dice, ¿usted arriesgó todo eso por 3 naranjas? Y ella dice, lo que va a suceder en las próximas horas me tiene que tener preparada. Y recogí lo que realmente era valioso para poder sobrevivir. Hay eventos en la vida que nos marcan, que nos determinan cómo vamos a vivir. Y aquellos que creemos y que confiamos que la segunda venida de Cristo está cerca, no podemos vivir como siempre. ¿Cuántos dicen amén? Aquellos que estamos convencidos de que el Señor está a las puertas y nos viene a buscar, no podemos seguir la rutina de todos los días. El evento de la segunda venida de Cristo, la certeza de la segunda venida de Cristo, la seguridad de Cristo, me da a mí una pauta de que mi experiencia en la vida tiene que ser diferente. Y a los discípulos les pasó lo mismo. Se pusieron nerviosos, estaban confundidos, porque Jesús le hablaba con vehemencia, con pasión, acerca de su segunda venida. Y como escucharon en el tono de voz de Jesús que había algo más importante que simplemente una información, los discípulos le dijeron, Señor, hablemos de este tema. Y Jesús le dice lo siguiente, repasando toda esta información que ustedes han tenido esta semana, una semana extraordinaria. Él le dijo, muchachos, les aseguro que voy a volver. No tengan miedo. Les aseguro que voy a volver. ¿Saben qué? Los discípulos no querían sorpresa. A ver, ¿a cuántos de ustedes les gusta la sorpresa? Puedo ver las manos. ¿Okay? ¿A cuántos no les gusta la sorpresa? A mí no me gusta la sorpresa. No me gusta la sorpresa, porque ¿saben qué? En una Navidad, hace mucho tiempo atrás, yo estaba desesperado porque me regalen una pelota de baloncesto. Y yo lo único que vivía era para que esa Navidad, abajo de ese arbolito, esperando, ¿no es cierto?, a que me regalaran la pelota de baloncesto, y pasaban Navidades y no pasaba nada. Hasta que una Navidad, resulta que miro abajo del arbolito y ¿qué había? Algo redondo, envuelto. Yo dije, yes, gracias. Yo no sé por qué es tan cruel el asunto, por qué nos hacen esperar hasta las 12 de la noche. Yo estaba ahí desesperado mirando el arbolito mientras los adultos comían y hablaban de sus cosas. Y yo, por favor. Y llegó a las 12 de la noche y mamá dice, vete a buscar tu regalo. Y yo salí corriendo porque era mi pelota. Y cuando abrí, era un mundo geográfico para estudiar. Le digo, thank you, mama. No me gustan las sorpresas, así que yo creo que los discípulos le dijeron, Señor, no nos gusta la sorpresa, dinos, ¿qué podemos esperar? Y él le dijo, no te dejes engañar, va a haber mucha gente que va a andar hablando un montón de cosas, va a haber mucha información, no te dejes engañar, no pongas días y horas. Aquí te doy algunas señales. A pesar de todo, muchos serán sorprendidos. Jesús va a estar viniendo a las nubes de los cielos y algunos van a estar zapping en la televisión, tiqui, tiqui, tiqui. Es decir, ahí viene el Señor. Ah, pará, tiqui, tiqui. Y sobre todo el Señor les dijo, prepárense. Prepárense. Así que les propongo lo siguiente. ¿Qué les parece si en los próximos minutos que vamos a estar juntos hablamos acerca de qué tengo que hacer mientras el Señor viene? ¿Qué tengo que hacer mientras el tiempo de la venida se acerca? Así que les propongo lo siguiente. Cuando Jesús le habla a su discípulo y le comienza a dar el panorama general de uno de los eventos más importantes de la historia, lo primero que le dicen, ojalá tengan algo para anotar ahí en casa, por favor, corra rapidito, agarra un lápiz, ojalá anote dos o tres cositas, porque nos va a ayudar a poder pasar y poner prioridades exactas en este evento que va a marcar su vida para siempre, porque Cristo viene con una sola razón, a buscarlo a usted y a mí para llevarnos a vivir por la eternidad, a un lugar donde no hay llanto, ni dolor, ni miseria, ni enfermedad, para vivir eternamente en paz con nuestro Señor. Y en primer lugar, Jesús le dice a sus discípulos, mientras yo voy, lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente, mantente calmado. Mientras el tiempo de la venida se acerca, lo único que tú tienes que hacer es mantente calmado, estate tranquilo. Y alguno dirá, pero pastor, ¿cómo me va a decir que me mantengo calmado? Si hay crisis, si hay hambre, si hay enfermedades, si hay confusión en la política, en la religión, si hay un montón de guerras por todos lados, ¿cómo me voy a mantener calmado? ¿Nunca le ha pasado estar en un avión y que el avión empieza a temblar y empieza a caerse para abajo? Y una voz muy suave le dice, por favor, no pierda la calma. ¿Cómo no la voy a perder? Parece un cliché, pero es verdad. En los momentos de crisis es cuanto más calma yo tengo que tener. Juan capítulo 14, versículo 1, Jesús le dice a su discípulo, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, pero viene lo siguiente, le dice, crean, ¿cómo? Crean en mí. No en una religión, no en una institución, no en una filosofía, no en un pensamiento positivo. Crean en el Hijo del Hombre, que es real para su vida. No se pongan nerviosos, estén tranquilos, porque en los momentos de crisis es cuando nuestro carácter se da a conocer. Son los momentos de crisis, es cuando yo puedo sacar lo que realmente estuve preparando durante toda mi vida. Y la palabra de Dios dice, cuando venga el tiempo del fin, mientras Cristo esté preparando todo para venir a buscarte, mantente calmado. Pon tu cabeza conectada, de manera que todas tus decisiones sean la correcta. ¿Y saben por qué ese es un mensaje relevante para hoy en día? Porque literalmente el ser humano vive en ansiedad. Estamos perdiendo la cordura. La gente ha perdido el control de sus emociones. Las emociones nos dominan. Una de las emociones que más nos está dominando es el miedo. Tenemos miedo al futuro, miedo al mañana. Los jóvenes hoy en día dicen, ¿para qué voy a estudiar si tengo miedo de que mañana no tenga trabajo? ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas, con nuestras finanzas, con nuestros hogares? Yo tengo una nena de 4 años y me preocupa saber qué mundo va a recibir ella cuando tenga 15, 16. Aquellos que tienen adolescentes ya están preocupados ahora. Y el Señor dice, mantengan la calma. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y con todo ruego y con toda acción de gracia. Y miren lo que dice el versículo 7, Filipenses, capítulo 4, versículo 6 y 7. Dice el versículo 7, y que la paz de Dios, ¿sí?, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es lo que pasa por sobre todo entendimiento? La paz de Dios. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, miren lo que dice Pablo, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tengo que mantener la calma. Y los discípulos se preguntaban, ¿cómo yo voy a mantener la calma en medio de una gran crisis, de un gran caos? Número uno, tienes que mantener la calma porque Cristo es real. No es una idea, no es simplemente una filosofía, es una persona que está interesada en entrar en tu corazón, cambiar tu perspectiva, abrir tus ojos y hacerte vivir en los últimos momentos de la historia de este mundo con pasos firmes, calmados, porque Cristo es vencedor. Cristo está en control de la historia, y no solamente de la historia, sino que está en control de mi historia. No hay nada que Él no sepa de lo que va a pasar en mi vida. Y no hay nada que Él no esté apercibido de lo que yo necesito para mi vida. Fíjense las aves de los cielos, fíjense las flores de los campos. Tienen de todos los colores y no son nada comparado a lo especial que tú eres para el Señor. No vivas ansioso. No te preocupes del mañana. El Señor ya está allí esperándote, con los brazos abiertos para que tú puedas caminar paso a paso en este momento de la historia con gran seguridad. Tienes que estar calmado porque las promesas de Dios son reales. ¿Saben que en la Biblia hay más de 7000 promesas? ¿Saben cuántas se cumplieron? Todas, absolutamente todas, porque Dios es un Dios fiel que paga sus deudas. Déjame contarle un secreto. ¿Saben que las promesas bíblicas son deudas de Dios hacia nosotros? Qué increíble el amor de Dios, ¿no? Porque deuda de Dios hacia nosotros. ¿Cómo me va a deber Dios a mí? Si no tengo nada en mi vida para poder retribuirle. Sin embargo, Dios dice, yo te prometo, te prometo, te prometo. ¿Cuántas? 7000. ¿Sabes cuántas se han cumplido? Absolutamente todas. Joven fui, y ahora estoy viejito, y nunca vi un justo desamparado, ¿ni qué? ¿Cuántos lo creen? ¿Todo lo puedo? ¿Qué cosa? ¿Qué me fortalece? ¿Qué me fortalece? ¿Tenés algún problema emocional? ¿Estás pasando por alguna crisis? ¿Tenés miedo? ¿Hay algo que está dominando tu cabeza, tus perspectivas? ¿Hay algo, alguna distracción que no te está dejando tomar las decisiones correctas en tu vida? El Señor dice, no te afanes, porque yo estoy contigo. Y en el mundo vamos a tener aflicción. Pero el versículo dice, no se preocupen, yo he vencido al mundo. Las promesas del Señor son reales. Y ¿saben una cosa? Debo confiar y debo estar tranquilo. Debo mantener la calma. Porque no solamente Cristo es una persona real. No solamente sus promesas son todas cumplidas. Sino que el plan de Dios no falla. El plan de Dios no falla. Así que usted es más que victorioso por la fe en Cristo Jesús. El plan de Dios está tan detallado, tan bien cubierto, que todo lo que el Señor dice se cumplirá. Miren lo que dice, Primera de Tesalonicense, capítulo 5. Mueva las páginas de su Biblia con nosotros y en casa también. Abre tu Biblia. Primera de Tesalonicense, capítulo 5, dice lo siguiente. Versículo 17 en adelante. Orad sin cesar. Da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que, mientras el tiempo de su venida se cumple en el reloj maravilloso y divino de nuestro Dios, yo tengo que mantener la calma, porque el Señor está en control de la historia, de tu corazón y de tu vida. La segunda cosa que quiero compartir contigo es que mientras el tiempo de su venida llega, me tengo que mantener compasivo. Escríbanlo. Tengo que mantenerme compasivo. No cabe duda de que estamos viviendo en uno de los momentos más oscuros de la tierra. ¿Y saben qué? En el momento más oscuro de la tierra, la luz brilla más. Por lo tanto, es un momento ideal para que nosotros, aquellos que esperamos la venida de Jesús, nos levantemos con un estilo de vida tan poderoso, lleno de tanta fuerza por el poder de Dios, que iluminemos con compasión a toda la gente que está alrededor nuestro. Dice la palabra de Dios de que yo tengo que mover mi amor a la acción. Jesús nos pide a nosotros que vivamos en total y absoluta compasión. Número uno, porque es mi testimonio. La gente va a conocer acerca de Jesús en la manera en la cual yo amo. La gente va a conocer acerca de la segunda venida de Cristo en la manera en la cual yo soy compasivo. ¿Y saben qué? Si hay una manera importantísima de poder vivir en estos últimos tiempos, es abrir nuestro corazón a la compasión, de mirar la necesidad de la gente y tratar de suplirla de la mejor manera posible. Primera de Tesalonicenses, ustedes están allí, muévanse un poquitito para atrás al capítulo 3. Pablo le habla a una iglesia en crisis, en persecución. Una iglesia poderosa que estaba predicando el Evangelio y que estaba sufriendo las consecuencias de estar viviendo un estilo de vida tan distintivo que la gente comenzó a atacar a la iglesia. Entonces Pablo viene, y escuchen, me llama la atención, ¿no? Pablo, en vez de orar para que se le salgan los problemas, para que la gente los deje de molestar, dice lo siguiente, 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11, dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino hacia vosotros. Miren lo que dice el 12. Y el Señor os haga crecer, ¿lo tienen? ¿Están conmigo? Dice, ¿en qué? En abundar en amor unos para otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros con vosotros, para que sea firmado vuestro corazón. Ok, escuche. Cuando Cristo venga, a mí me encantaría estar vivo. ¿Cuánto le gustaría estar vivo? No mirando ahí para todos lados, ¿sí? ¿A cuánto le gustaría estar metido, no es cierto, así escondido y que el enemigo pase por al lado y vuelva a la luz y no te vea? ¿No va a ser espectacular que los ángeles te protejan? ¿No te va a ser espectacular que venga un ángel y te dé de comer? ¡Wow! Pero quiero estar firme. No quiero andar, no es cierto, ahí con miedo por todos lados. Entonces, mire el consejo de Pablo. Pablo le dice a una iglesia que está en medio de persecución. Pablo le dice a una iglesia que está en medio de una crisis porque está viviendo en forma marcada, no es cierto, lo que Cristo le pidió. Él le dice, os haga crecer en abundante amor unos con otros y con todo lo demás para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante del Dios nuestro, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Crees que tu corazón esté firme? Ábrelo para servir. ¿Crees que tu corazón sea irreprensible? ¿Crees estar allí, no es cierto, en las primeras filas de los guerreros de Dios? Dice que tenés que mantenerte compasivo. Tenés que extender tu mano para servir a otro. Y de esa manera van a ver a Jesús. Hace unos años atrás hicimos un viaje a México, a la zona fronteriza, Tijuana, con un grupo de jóvenes. Íbamos a visitar un hospital El Hospital General de Tijuana, mucho dolor, especialmente en la zona de los niños. Fuimos para la época de Navidad, así que llevábamos chocolate caliente, pan dulce y un montón de juguetes. Y viene una mamá y me dice, pastor, llévese a mi niño. Y este muchachito era uno de esos adolescentes que... ¿Qué te puedo decir? Usted me entiende, ¿no? ¿Sí? De esos que se sentaban atrás, ¿no es cierto? Cuatro años en esa iglesia y lo único que le saqué era... Yo lo pasaba por allí y le decía, hey, Dani, ¿cómo estás? Lo único que me decía, what's up? Así con actitud. Y esta mamá viene y me dice, ah, pastor, lléveselo al viaje. Y yo digo, hermana, le doy una ofrenda. Ah, ok. Y lo llevamos a Dani. Y ahí estaba, medio regañadiente, medio disgustado porque lo habíamos metido. Y estábamos repartiendo los juguetes. Y por ahí viene una enfermera y me dice, pastor, ¿por qué no van a la zona de cuidado intensivo? Ahí tenemos un grupo de niños, bien poquitos, son tres o cuatro, pero están en etapa terminal. Son enfermedades que ya no las podemos atacar más, así que están a punto de morir o a días de morir, no sabemos, están en cuidado intensivo. ¿Por qué no van? Y le dan un poquitito de alegría. Le digo, sí, cómo no, cómo no. Así que fuimos y le digo, Dani, vente para aquí, ¿no es cierto? Agarramos los bolsos con los juguetes, llegamos a ese lugar, pusimos los juguetes en el suelo y estábamos arreglando para ver la edad de los chicos, si era nene, si era nena, para regalarle. Y allá adentro, ¿no es cierto? En ese cuidado intensivo había una enfermera, todo así, parecía una astronauta, toda cubierta de cosas. Y levanta la cabeza y hace. Entonces yo la miro, ¿no? Me levanto así de los juguetes y cuando doy el paso para avanzar, me dice, no, no, usted no. Y yo miro al costado, Dani. Le digo, Dani. No, sí, Dani. Le digo, Dani, te llama la enfermera. ¿Qué quiere? No sé, le digo, vete. Y lo meten ahí a la sala, lo disfrazan así de astronauta. Todo metido. Y él me miraba con dos, así los ojos, parecían dos huevos fritos. Me miraba así yo. Y entró. 45 minutos después, Dani sale, se saca todo el traje y viene corriendo de atrás y se me tira los brazos y llora y llora. Y yo le digo, ¿pero qué te pasa? Y llora y llora y llora y me abraza y llora y llora. Le digo, pero Dani, ¿qué te pasa? Y me contó la historia. Me dice, pastor, ¿no sabes lo que me pasó? Dice, cuando entré allí, la enfermera me dijo, ¿tú vienes con el grupo? Y yo le dije, sí. Dice, bueno, esa nena se muere en dos horas, no tiene más que eso. Arrodíllate en su cama y háblale de Jesús. Dice, ¿qué le voy a decir? Y me tuve que arrodillar y hablarle de Jesús. Y me dijo, pastor, hoy conocí al Jesús del cual usted tanto hablaba. Amén. Cuatro años de predicaciones, no me había dado ni la hora. Un momento de servicio le cambió la vida, le cambió el momento histórico donde Dios dijo, si quieres esperarme con corazón firme, si quieres esperarme con santidad y con gana, mantente compasivo, abre tu mano, porque la experiencia de amar y de servir es la única que te va a acercar a Dios, porque servir, número uno, te aclara un montón de problemas emocionales en tu cabeza. Las personas más sanas, más saludables, las emocionalmente más equilibradas son aquellas personas que son generosas, que sirven, que aman, aquellas personas que tienen la claridad de saber que están de este mundo de pasada, las personas que saben que solamente son un instrumento en las manos de Dios para poder llegar a sanar y aliviar el corazón de otros. No hay mejor manera que esperar el tiempo de la venida de Jesús que mantenerte compasivo. Amor, en el término bíblico, es buscar la necesidad de otra persona y tratar de suplirla de la mejor manera posible. Porque en la medida en que tú sirves, en la medida que tú expresas compasión, el Señor comienza a trabajar en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque lo único que vas a llevar al cielo es Él, es el carácter. ¿Vieron cómo nosotros planeamos la vida, planeamos las vacaciones, planeamos lo que vamos a hacer con nuestro salario, planeamos lo que vamos a estudiar, pero no planeamos arreglar nuestro carácter? Y dice la palabra de Dios que lo único que tú vas a llevar al cielo vas a ser el carácter. Y entonces dice que cuando tu corazón se transforma en un corazón compasivo, en un corazón generoso, Dios comienza a transformarte poco a poco a su imagen. Porque si hay una característica que Dios tiene, es la característica de ser un dador. Miren lo que dice esta frase, dice, cuando te dedicas a esta obra compasiva, tienes compañeros invisibles a los ojos humanos. Y dice así, los ángeles del cielo estaban al lado del samaritano que atendió al extranjero herido. Y están al lado de todos los que prestan servicio a Dios ministrando a sus semejantes. Mi querida familia, mi querido amigo, en el mundo hay dos clases de personas. Aquellos que son dadores o aquellos que son recibidores. Las personas que están constantemente recibiendo terminan tristes, amargados, sin sentido y sin propósito. Pero aquellos que están constantemente dando, que dan hasta que duele, que son generosos con su tiempo, su talento, sus tesoros, ángeles están alrededor haciendo la obra con ellos. Ángeles los acompañan y termina diciendo, y tienen... Escuchen, escuchen, ¿están listos para esto? ¿Sí? Miren, miren, escuchen. Y tienen la cooperación del mismo Cristo. ¿Vos te imaginás cuando te agachás a abrazar a alguien? ¿Quién está agachado al lado tuyo? 20.000 ángeles y Jesús. ¿Qué te parece ser socio de Jesús? ¿Qué te parece trabajar en la presencia de Jesús? Él es el restaurador. Y mientras trabajen bajo su dirección, verán grandes resultados. Quizás nunca veas el resultado de tu compasión en la persona que hiciste la compasión, pero vas a ver grandes resultados en tu vida, porque tu corazón y tu perspectiva te va a marcar de tal manera que no vas a ser igual. Y los grandes resultados comienzan a ver en tu mente, en tu corazón y en la manera que encara la vida. Porque la venida de Cristo, escuchen, la venida de Cristo no es simplemente un tema de información, es un tema para vivirlo. La verdad, dice esta frase, no es sencillamente para ser pronunciada por los que hacen la obra de Cristo, es para vivirla. La gente está observando. La gente está observando y pensando a los que afirman creer las verdades especiales para este tiempo. Y están mirando para dónde va su vida y cómo representan a Cristo. ¿Sabes la cantidad de gente que va a llegar al cielo y te va a decir, hey, thank you, man? Y voy a decir, hey, gracias, ¿por qué? Tu testimonio, cada vez que te ibas de tu trabajo y marcabas la tarjetita a tiempo y volvías a tiempo, yo decía, man, vos eras el único que no te llevaba souvenir de la compañía. Y eso impresionó mi corazón. Siempre eras positivo, tu vocabulario era diferente. Y cómo me encantaba escuchar cuando te ibas a ayudar a la gente. Las verdades son para vivirlas. Porque transforma. Al ocuparse humildemente y con seriedad de la obra de hacer el bien a todos, el pueblo de Dios ejercerá una influencia que repercutirá en todos aquellos con los que se pone en contacto. Así que mi querida familia, mantente calmo, pero mantente compasivo. Número 3, mantente conectado. Mantente conectado. ¿Saben que vivimos en la era de la comunicación? Facebook, Twitter, ¿qué más? Textmes. ¿Saben que los adolescentes mandan por lo menos 8.000 textmes por mes? ¿Cuánto le dan gracias a Dios de que el textmes no se cobra más, es free? Porque si no, nos funden. Tendríamos que buscar un parche para pagarle los textmes a estos muchachos. Es increíble, en un abrir y cerrar de ojo, bueno, en un abrir y cerrar de móvil, estás comunicado con todo el mundo. Puedes hablar con alguien en la China, puedes hablar con tu mamá en Argentina, puedes hablar con la abuela que está en Tegucigalpa. Es increíble, la era de la comunicación se ha ampliado. yo no entiendo algunas cosas. Yo espero no ser el único acá esta noche, voy a pasar vergüenza. Yo no entiendo cómo yo puedo poner una hoja en Office Depot y aparece por allá en México con un fax. Yo miro dentro del cable, ¿será que va por ahí? ¿Qué? No entiendo. La uso, pero no entiendo. ¿Cómo puede ser que instantáneamente estemos comunicados? El mundo se ha achicado. Sin embargo, también se ha denominado de esta manera. Estamos viviendo en la era del individualismo. Estamos viviendo en la era de que no queremos juntarnos con nadie. No queremos ser vulnerables. No quiero que me conozcan bien. No quiero que entren a mi corazón. Ya me han lastimado mucho. Más vale andar solo que qué. Qué mal acompañado, ¿sí o no? Un señor que estaba con problemas y crisis de relaciones fue a hablar con el psicólogo y el psicólogo le dijo: todo ser humano necesita por lo menos dos buenos amigos en su vida para tener su, ¿no es cierto?, su mente sana y su cordura. Así que el hombre llegó a la casa, ¿no es cierto?, contentísimo, a hablar con su esposa y a decirle: mi amor, el psicólogo me dijo de que para que yo pueda tener estabilidad emocional necesito dos amigos, tengo un perro. Y la mujer lo mira y le dice: bueno, te va a tener que comprar otro. A pesar de las comunicaciones, nuestras relaciones están quebradas. Y la palabra de Dios dice que el momento en el cual Cristo está viniendo, una de las cosas fundamentales para el ser humano es mantente conectado. Hebreos capítulo 10, ¿me acompañan? Hebreos capítulo 10. Dice lo siguiente, en el verso 24, dice: y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Lo tiene? Dice el versículo 25. No dejando de qué. De congregarlo como algunos tienen por costumbre. Sino que exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel que. Día. Se hace. El autor de Hebreo da un énfasis increíble al tiempo del fin y dice: gente, iglesia, tenemos que mantenernos conectados, tenemos que volver a establecer relaciones, tenemos que sanar relaciones, tenemos que crear puentes, tenemos que restablecer el altar de la familia, tenemos que volver a hacer las paces con nuestros hijos, tenemos que volver a enamorarnos de nuestro esposo y nuestra esposa, tenemos que volver a juntar la familia, porque en el tiempo del fin las relaciones son las que nos van a motivar, las que nos van a llevar adelante, no las que van a llevar a triunfar y a tener éxito en nuestra vida espiritual. Pero en esta era del individualismo, cada vez vivimos más separados. Vos le hablas a tu hijo, te contesta en inglés para que no entiendas. El idioma entre el hombre y la mujer cada vez se separa más. ¿Viste? Viene tu mujer y te dice: vos nunca me decís que me querés. Vos entonces dices: ok, mi amor, te quiero. Ay, me lo decís por obligación. Nunca están conformes. Nunca, no importa lo que digas. Dios, en su infinita sabiduría, sabía que en el tiempo del fin, para poder tener éxito en tu vida espiritual, tenés que mantenerte conectado. Y a través de Hebreo dice: si ustedes dejan de congregarse, se vuelven vulnerables al ataque del enemigo. Dice la palabra de Dios, déjenme buscar una ilustración. Dice la palabra de Dios lo siguiente: que el enemigo está como león rugiente, ¿buscando qué? Pero el león rugiente, que es el enemigo, es un león viejo. ¿Están de acuerdo conmigo? Es viejo. La dentadura ya no le sirve. Está a punto de caérsele. Así que él no puede salir a cazar. Porque si él sale a cazar un ciervito de esos carnosos, jugosos, que a él le gusta, y le tira el mordiscón y le prende, ¿no es cierto?, acá la parte del muslo, los dientes se le salen. Y se van con el ciervo, porque es viejo. Entonces, ¿saben lo que él hace? Él agarra, sacude la melena y grita. ¡Ah! Y el ciervo, que no conoce la estrategia del enemigo, se muere de miedo. Deja la manada y sale corriendo para el otro lado, muerto de miedo. Y del otro lado están un montón de leoncillos, jovencitos, dientes filosos, que cuando lo ven solito, ¡pam! Lo muerden, lo matan, lo tiran al piso. Y ahí viene el león viejo a comer. Una vez que el ciervito está destruido. Ah, pastor, yo en mi casa estoy bien. No, no estás bien. Yo fui a adorar el sábado en la naturaleza. Fantástico, me parece buenísimo. Pero ten cuidado, porque el mandato de Dios es que en el tiempo del fin tenemos que estar cuidándonos, protegiéndonos, dándonos ánimos para que juntos podamos luchar contra aquello que no es carne, sino principales. Pero a pesar de que tienen fuerza y poder, son viejos y están perdidos, y nuestro Dios nos ha dado la victoria si luchamos juntos. Dice la palabra de Dios que si permaneces en mí y mi palabra permanece en vosotros, búsquelo en Juan capítulo 15, versículo 7, dice lo siguiente: si permaneces en mí y mi palabra permanece en vosotros, en otras palabras, si estás conectado conmigo, dice Jesús, y mi palabra está conectada con vosotros, versículo 7, dice lo siguiente: pedid todo lo que quieras, ¿y qué? Y será hecho. Y termina diciendo: y esto es glorificando a mi Padre, para que llevéis muchos frutos y para que sean mis discípulos. Dos conexiones importantes. Conéctate con tu hermano. Familia, tenemos que volver a levantar el altar de la familia. Tenemos que volver a conectarnos con nuestros hijos. Tenemos que volver a tener diálogo con ellos. Tenemos que volver a establecer un pedacito de cielo acá en la tierra. Nuestros hogares deben ser un lugar de conexión. ¿Por qué? Porque cuando yo me conecto, promueve la motivación, nos ayuda a avanzar. Aquel que anda un poco más atrás, yo le tiro la mano y lo levanto para subir. Aquel que se desanima, yo me doy vuelta y lo levanto y lo camino por un rato. Promueve la motivación. En segundo lugar, el estar conectado promueve la efectividad del trabajo. Tú sabes hacer un montón de cosas que yo no tengo la menor idea, pero juntos nos complementamos y trabajamos como equipo y avanzamos. No existe la iglesia del llanero solitario. No avanza, no crece, si cada uno tira para todos lados. Tenemos que unirnos, porque en la unión dice la palabra de Dios que está la fuerza. Y además promueve la sanidad emocional, porque cuando nos hacemos amigos y nos hacemos familia y nos damos cuenta que todos somos normales hasta que nos conocen y que empezamos a abrir nuestra boca para exteriorizar nuestros problemas, nuestros complejos, y hay alguien que me escucha, me ayuda a la sanidad emocional. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un lugar donde ir a hablar? Es más, escuchen esta estadística. Salió en la Times, dice, 50% de las personas que viven en los Estados Unidos han declarado que no tienen un lugar seguro donde acudir en los momentos de grandes crisis emocionales y espirituales. Entonces el Señor, sabiendo que esto iba a suceder, dijo: manténganse conectados. Hagan que su iglesia sea un centro de atracción para que la gente que esté enferma de ansiedad, enferma de espiritualidad, pueda encontrar en ustedes al sanador de todos. Mantente conectados con Jesús, porque Jesús no es una religión, sino una relación. Jesús quiere ser tu amigo y quiere estar conectado a tu corazón. Un punto más. A ver, ¿se acuerdan cuál era el primero? Mantente calmo. Muy bien, mantente calmado. ¿El número dos? Mantente compasivo. ¿Número tres? Mantente conectado. La número cuatro, mantente centrado. Mantente centrado. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Me acompañan? Colosenses, capítulo 3. Mantente centrado. Colosenses capítulo 3, comenzando el versículo número 1, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué debemos hacer? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2 dice, Colosenses capítulo 3, versículo 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto a vuestra vida, que ahora está escondida con Cristo. Y cuando Cristo en vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Hay una anécdota que cuando alguien vino a buscar en la época de la Reforma a Martín Lutero, golpearon la puerta de su casa y el mismo doctor abrió la puerta. Y el mensajero que traía una carta para el doctor Lutero le dijo lo siguiente: acá vive el doctor Lutero. Y este gran personaje de la Reforma lo mira y dice: no, acá solamente vive Cristo. Radical el hombre, pero espectacular su declaración. Dice la palabra de Dios que yo me tengo que mantener centrado. Enfoca tu corazón en Cristo. Porque cuando tú te enfocas en la cosa de arriba, te da, ¿no es cierto?, seguridad. Te da, ¿no es cierto?, un sentido de pertenencia. Te da propósito. Sabe hacia dónde va. El otro día estaba leyendo la historia de un escalador que se fue a hacer una caminata por allí por la montaña y estaba solo y en un momento, ¿no es cierto?, se vio atrapado por un momento difícil, se cayó y una roca le cayó encima de su brazo. Derecho. Después de toda la historia, él dijo que lo único que lo mantuvo en vida por varios días fue que él se mantuvo centrado en dos cosas. ¿Adivinan cuál fue? Su esposa y su hija. En el medio del dolor, en el medio del frío, cuando cayó la noche, cuando yo gritaba por ayuda y yo sabía que nadie me iba a ayudar porque en ese lugar estaba inhóspito, no había nadie, nadie sabía dónde yo estaba, decía él. Yo estaba ahí atrapado por una cantidad de toneladas de piedra, mi brazo me dolía. Lo único que me hizo mantener firme mi esperanza de poder salir de esa situación fue el amor por mi esposa y por mi hija. Les cuento la historia. Y agarró un cuchillito. Se cortó el brazo. Piel, nervios, tendones, hueso. Porque en su mente estaba: quiero volver a besar a mi familia. El enfoque de su vida le salvó su vida. Y dice la palabra de Dios: enfoca tu corazón en Cristo. Mira las cosas de arriba. Todos tus deseos, todo mi pensamiento, toda mi emoción, toda mi energía debe estar enfocada en Cristo para que me dé el propósito, me dé la fuerza, me dé la dirección, me dé la claridad de poder pensar y de tomar las decisiones correctas. Hoy el mundo te brinda muchísimas opciones para tomar decisiones. Mira lo que dicen, los psicólogos te dicen: ¿querés tomar buenas decisiones? Mira hacia adentro. Los oportunistas dicen: si querés tener buenas decisiones, mira lo que sucede alrededor. El optimista dice: mira lo que viene adelante. El pesimista dice: mira siempre lo que está atrás. Pero Dios dice: mira solamente hacia arriba. Que es el único lugar donde vas a encontrar que tu corazón puede estar enfocado en las cosas que realmente te van a hacer triunfar. Filipenses 1. Filipenses 1, 20. Filipenses, capítulo 1, versículo 20, dice lo siguiente: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, hazte bien con toda confianza, como siempre, seré magnificado por Cristo en mi cuerpo, tanto que si vivo como si muero. Y uno de los versículos más hermosos de la Biblia, versículo 21, dice: porque para mí el vivir Cristo. Y el morir, ganancia. Enfoca no solo tu corazón en Cristo, sino en tu mente. Yo quiero pedirle un favor. Aquellos que nos acompañaron y aquellos que nos estuvieron viendo por 3ABN toda esta semana, hemos tenido eruditos, hemos tenido profesores, pastores que nos han llenado, nos han nutrido, nos han analizado, hasta por poco nos han desmenuzado la información y nos han puesto en una situación increíble. Muchos de nosotros decíamos: wow, qué interesante, qué bárbaro lo que está sucediendo. Nos has puesto en el filo de esta época de que estamos viviendo. Toda esta información que hemos tenido acerca de las señales, acerca de cómo vendrá Cristo, acerca de todo lo que está sucediendo alrededor. La palabra de Dios dice que ahora yo tengo que bajar toda esa información a la realidad de mi vida. Y al enfocar mi mente en Cristo, lo que yo hago es vivir, no siendo una persona inteligente, sino siendo sabio, utilizando la información que Cristo me da para aplicarla en cada paso que yo doy en mi vida. Esta información te tiene que ayudar para mantenerte calmo, conectado, para mantenerte compasivo, para ser mejor padre, para ser mejor esposo, para que tus hijos te sigan admirando, para que nuestros hijos sigan en los caminos de Dios, para que nuestra iglesia sea reconocida, no por el edificio que tengamos, sino por la clase de personas que tenemos, no por la clase de música que tocamos, sino por la clase de corazón que brindamos a la gente. Porque si yo me mantengo conectado tanto en mi corazón, porque busco las cosas de Dios y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y también conecto mi mente, por lo tanto mi sabiduría, todos los aspectos de mi vida, mi práctica, mi perspectiva cambian porque ahora Cristo permea todo, el mundo se va a volver loco, y dice Zacarías capítulo 8 que van a venir de todas partes del mundo y te van a agarrar de las ropas y de los pantalones y te van a preguntar: ¿por qué vivís así? Testimonio. ¿Por qué tenés tanta calma en tanta crisis? ¿Por qué no tenés problemas financieros en un momento de caos? ¿Por qué tu familia es tan espectacular y tan hermosa? ¿Por qué tus hijos están bien educados, tan espirituales, cuando todo el mundo está en crisis? Y tú le tienes que decir una sola cosa: mi vivir es Cristo. Y no me importa otra cosa más que mantenerme enfocado en Cristo Jesús. Enfoca tu mente porque Él está en control. Tres consejos, rapidito. ¿Lo anotan? Número uno, busca hacer la voluntad de Dios. Dice Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios, ¿y qué? Y su justicia. Y entonces, todo lo demás. A ver, repitan conmigo. Todo lo demás. No, no, más fuerte, más fuerte. Todo lo demás. Escuchen, escuchen. Nos están escuchando de cientos de países. Hay más de miles y miles de personas escuchándonos, así que vamos a darles ánimo porque somos un pueblo, ¿no es cierto? ¿Ok? Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y entonces todo lo demás será añadido. Busquemos en la voluntad de Dios y nunca te va a faltar nada. Todo lo que pidas, el Señor te lo dará. Porque vas a pedir lo que Dios tiene preparado para ti. Número dos, busca conocer la palabra de Dios. 12 minutos por día, te podés leer la Biblia en todo un año. Hay 30 proverbios, uno para cada día del mes. Si te lees 5 salmos por día, en un mes te los terminás. ¿Querés tener el corazón de Dios? Aprende de David, léete los salmos. ¿Querés vivir en sabiduría y agarrar toda la información y bajarla a tu vida diaria? Aprende de los proverbios. Busca conocer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice en Juan 5, y conoceréis la verdad. Y dicen que cuando busquen en la verdad, porque dice, en la verdad ustedes creen que ¿qué? Que está la vida eterna. Y el tercer punto que quiero compartir con ustedes es, busca usar tu vida en el plan de Dios. Busca usar tu vida para que el plan de Dios sea realizado. Saben que por ahí mi mente le gusta un poco imaginar algunas cosas. Yo me imagino, ¿no? Con todo respeto y con todo cariño, yo me imagino a Dios sentado en su trono. El otro día estaba escuchando uno de los temas cuando habla de Isaías, el Señor sentado en su trono, y su ropa que caía, ¿no es cierto? Y el humo entraba. Y Isaías dice, ¡oh! Que queda con la boca abierta, ¿no? La expresión de adoración más ruidosa en toda la Biblia. Isaías dice, fue todo lo que pudo hacer. Toda la presencia de Dios. Y yo me imagino a Dios sentado en su trono, mirando hacia abajo. Hambre en África. Corrupción en Sudamérica. Apatía en Europa. Secularismo. Conformismo en América. Frialdad. Y los ángeles diciéndole: Señor, mándanos, mándanos. El Señor dice: no, tranquilas, yo tengo un pueblo que se está preparando para levantarse y vivir de tal manera que el mundo entienda que yo voy a buscarlo. Hágame un favor, mire a la persona que está al lado y dígale: Maranata, Cristo viene.